Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Érase una vez un caminante en medio de la montaña. A lo lejos divisó un gran rebaño de ovejas dirigidas por un rústico pastor. Como no tenía mucho que hacer, se acercó al hombre y le preguntó: ¿qué tiempo vamos a tener hoy? El pastor se levantó la gorra y respondió: sin duda, el tipo de tiempo que más me gusta. El forastero se quedó sorprendido por la réplica y dijo: ¿cómo demonios sabe que hará un tiempo de su gusto? Y el pastor, mostrando la sabiduría propia de la gente sencilla, concluyó: amigo mío, como hace tiempo que averigüé que no siempre obtengo lo que quiero, he aprendido a apreciar lo que tengo. Por eso sé que hoy hará un día fantástico. Muy buenos y fantásticos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy nos vamos a poner las gafas de la felicidad del psicólogo Rafael Santandreu para descubrir nuestra fortaleza emocional. Después de enseñarnos el arte de no amargarte la vida, Santandreu vuelve a darnos algunas de las claves más destacadas de la psicología cognitiva, aquella que nos enseña a ejercitar la mente, a poner los pensamientos de nuestra parte para arrancarnos el miedo, echarle pasión a lo que hacemos, amueblar nuestra cabeza, apreciar cada momento viendo oportunidades donde otros solo ven adversidades, dar lo mejor de nosotros, aprender de las recaídas y disfrutar de la vida en definitiva. Disfrutar mirando cada etapa con lentes optimistas, como las que nos van a ofrecer los ponentes de una interesante mesa redonda sobre la menopausia, a la que les vamos a invitar en la recta final del programa. Y optimistas también, como las protagonistas de un interesante estudio que publica una prestigiosa revista científica.
¿Sabías que
nuestro estado de ánimo influye más de lo que pensamos en los alimentos que comemos? Según una investigación realizada en la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos, las personas optimistas y de carácter alegre tendrían una alimentación más equilibrada y saludable que las pesimistas. Los científicos han utilizado la información procedente de otro estudio de mujeres de entre 50 y 79 años que analizaba sus niveles de optimismo. Para hacerlo fueron divididas en dos grupos, uno que llevó a cabo un programa para mejorar su alimentación y el otro que no realizó cambios en su dieta. Los niveles de optimismo en ambos casos se midieron a través de un cuestionario que formaba parte del estudio, mientras que con una encuesta adicional se analizó la calidad de sus dietas. Tras un año de seguimiento, los expertos comprobaron que las más optimistas, las que mejor se adaptaban a diferentes situaciones, comían mejor, aunque no pertenecieran al primero de los grupos. Los investigadores aseguran además que el optimismo va relacionado con otro tipo de habilidades como el autocontrol, que les permitía elegir bien lo que comían y evitar dejarse llevar por malos hábitos como el consumo de comida basura. El estudio ha sido publicado en la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Esto es vida.
Rafael Santandreu, muy buenos días.
Buenos días.
¿Puede un libro ayudarnos a ver la vida de otro modo, con fortaleza emocional?
Y sí, por supuesto que sí. Mira, un libro puede ser una guía suficiente como para producir una transformación muy grande. Pero una cosa muy importante que yo les digo a mis pacientes, incluso a los lectores que me leen, que es que solo la lectura de un libro o incluso solo ir a acudir a una psicoterapia no te va a cambiar. Eso es solo el inicio de esa transformación. A partir de ahí, tú tienes que trabajar muy fuerte para transformarte. De hecho, mis pacientes tienen que llevar a cabo entre una hora y hora y media de deberes diarios, y siempre les digo, sábados y domingos incluidos, para cambiar. Porque es que si no, no lo vas a hacer. Es un trabajo muy importante. Pero a partir de una guía, por supuesto que se puede cambiar. Yo he recibido, desde que salió mi anterior libro, ya hace casi 3 años, ¿no? El arte de no amargarse la vida, cantidad de emails, cartas, de todo, de personas de toda España que han cambiado de una manera muy potente. Incluso casos que desde un punto de vista clínico podríamos decir que son muy serios, ¿no? Y con un trabajo fuerte a nivel mental, se han transformado.
¿Deberes diarios y durante toda la vida? Es decir, ¿hay algún momento en que se acaban interiorizando esos pensamientos que nos hacen sentir mejor?
Sí, se van interiorizando prácticamente desde el principio, ¿no? Tú vas cambiando tu filosofía interna, tu diálogo interno, y las emociones te acompañan. A medida, eso, y además pasa prácticamente desde la primera semana, ¿eh? Luego esto lo vas interiorizando. Hombre, siempre hay recaíditas porque somos seres humanos y los seres humanos tendemos a fallar y no pasa nada, pero cada vez son más pequeñas y cada vez duran menos tiempo, ¿no? O sea, que sí que se produce... Hombre, es un trabajo que hay que ir haciendo siempre, hay que ir manteniendo siempre, un poco como quien hace deporte y sigue yendo al gimnasio, ¿no? Aunque ya tiene una buena musculatura, ¿no? Pues es algo parecido.
¿Y cómo afrontamos esas recaídas o recaíditas, según el caso y el momento?
Sí, bueno, lo que hay que hacer es, bueno, tener un poco de filosofía, un poco de aceptación, decir, bueno, soy humano y a veces fallo y tengo malos días, puedo tenerlo. Y yo sigo haciendo mis ejercicios mentales para ponerme en forma de nuevo, ¿no?
Tuvimos una conversación con usted muy interesante, por cierto, cuando publicó El arte de no amargarse la vida, un auténtico éxito. ¿Qué ofrece las gafas de la felicidad a quienes hayan leído y a quienes no hayan leído su libro anterior?
Bueno, las gafas de la felicidad en realidad es una continuación de El arte de no amargarse la vida y ofrece nuevos temas, nuevas neuras para combatirlas, más profundidad de argumentación que en El arte de no amargarse la vida. Es cierto que es un libro que se puede leer independientemente también, porque revisamos una vez más cuáles son los principios fundamentales de la salud mental y cómo conseguirlo. Pero digamos que es una continuación y una profundización.
Dice usted que todos podemos cambiar, y de hecho empieza su libro con el ejemplo del fundador de Alcohólicos Anónimos. ¿Hace falta verse en una situación límite, haber tocado fondo para plantearse y para ejecutar ese cambio?
Pues muchas veces sí, por desgracia, ¿no? Porque, mira, yo recibo en mi consulta a pacientes que generalmente están mal, ¿no? Son personas que si vienen y pagan y hacen todo esto es porque están mal, ¿no? Y sí, pues llegan a tener como crisis personales y tal, pero y cambian, ¿no? Pero y yo les digo muchas veces, mira, tú ahora te vas a poner bien de tu trastorno de ansiedad, de tu trastorno de depresión, pero no solo eso, te vas a poner bien y vas a estar más feliz, seguro de ti mismo y fuerte que la mayor parte de la gente. Les digo a mis pacientes, ¿eh? Porque la mayor parte de la gente que vive en nuestro país no son muy felices como podrían serlo. Yo a veces, si tuviese que poner, me lo preguntan, ¿no? Si tuviese que poner una nota al estado mental, emocional de la gente normal, del individuo medio, pues le pondría un 5 o como mucho un 6. Y sin embargo, los seres humanos podemos estar en niveles de disfrute de la vida de un 8, un 9 y en algún caso hasta un 10. Estar en un nivel de fortaleza emocional y de felicidad de un 8 o un 9 es fantástico.
Pero bueno, hay personas más predispuestas a la ansiedad y a la depresión.
Sí, de acuerdo. Genéticamente sabemos que existe cierta predisposición a ser más nervioso, a preocuparte más por las cosas que otras personas. Pero lo que hemos visto una y otra vez, todos los psicólogos que trabajamos a nivel cognitivo, que es como se llama el tipo de psicología que se explica en las gafas de la felicidad, es que incluso las personas predispuestas pueden cambiar esa manera de funcionar mental a través de su manera de razonar. Porque hay esta plasticidad neuronal, esta plasticidad mental, que hace que si tú te obligas a pensar de otra manera y te esfuerzas, cambian los circuitos neuronales. Y eso te hace una persona fuerte y feliz.
Y en eso consiste, ¿no?, la psicología cognitiva, en trabajar con el pensamiento.
Exactamente. Se trata de revisar tu diálogo interno a diario y de una manera bastante profunda e intensa y cambiar lo que tú te dices a ti mismo cuando te suceden las adversidades diarias, ¿no? O frente a lo que te pasa en el mundo, ¿no? Entonces, tienes que tener... A veces me preguntan, pero Rafael, ¿es esto una psicología positiva de decirte que todo te va bien? No, no es eso. Porque es una psicología, como decíamos, racional, cognitiva, del pensamiento. Te tienes que argumentar con argumentos de que te hagan sentir de una manera realista y positiva. Pero si nosotros somos muy realistas, nos daremos cuenta que la felicidad es muy fácil, muy sencilla, porque necesitamos muy poco para estar bien.
De hecho, hay quien podrá llegar a pensar que eso implicaría pasar, y digo pasar de muchas cosas importantes, porque parece que nos sentimos mejor, más útiles, mejores personas cuando nos estamos preocupando de todo y de todos.
Efectivamente, una de las cosas, grandes cosas que hay que aprender para hacerse sano a nivel mental es que no es necesario preocuparse para ocuparse de las cosas. Y por otro lado, de que en realidad no hay nada muy importante en este mundo, ¿no?
De hecho, usted se reconoce de ese club de las personas fuertes y pone muchos ejemplos personales en su libro, como también hizo en el anterior.
Sí, porque ¿por qué no, no? Es decir, yo en mi vida personal, yo soy el primer paciente, ¿no? Yo tengo un montón, he tenido cientos de pacientes o casi miles a lo largo de mi carrera, pero es que el número uno soy yo, el primero de esos pacientes soy yo. Yo cuento en, no sé si en mi anterior libro o en este, Las gafas de la felicidad, me olvido de las anécdotas que cuento, que por ejemplo, yo tenía pánico a hablar en público.
Yo creo que fue en el anterior.
En el anterior, ¿verdad? Yo tenía pánico a hablar en público, por ejemplo, y perdí totalmente esos nervios de hablar en público, pero a un nivel que hasta me sorprende a mí, ¿no? Yo he llegado a estar en grandes conferencias para profesionales, para 500 personas, por ejemplo, y bueno, mientras esperaba para salir al escenario, pues me quedé dormido. Estaba un poco cansado y me puse a dormir. Es decir, imagínate la tranquilidad que ya tengo sobre eso, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Pensando correctamente, dándome cuenta, pero a un nivel profundo, de que eso que yo iba a hacer allí, que hablar en público, no es nada importante. Soy simplemente un ser humano más, un indio del Amazonas, como a mí me gusta decir, que voy desnudo por el mundo, a nivel metafórico, y entonces eso que yo voy a hacer allí no es nada importante, como nada de lo que hacemos los seres humanos.
De hecho, dice usted que solo nos asustan los proyectos que nos atraen y que desea una persona emprender y que hacia allí nos tenemos que dirigir. Lo que ocurre es que habrá otras muchas personas, como el ejemplo que está usted poniendo, ¿no?, que tengan ese miedo a hablar en público, claro, o a otras cosas y que quizá bueno, tengan que hacerlo como parte de su trabajo, pero no se sientan motivados por ello.
No. En realidad, todos los temores que nosotros tenemos demuestran que yo tengo el deseo de dirigirme hacia allí, ¿no? Porque si no, no te causaría temor. Te puede causar fastidio, pero no temor. Si yo, por ejemplo, tenía miedo, pánico, hablar en público, es porque yo quería hablar en público o sentía que me gustaría dar conferencias y me gusta la docencia, en realidad, ¿no? Y me gusta la gente, ¿no? Porque si no me gustase en absoluto, simplemente es algo a lo que renunciaría desde el principio y no me daría miedo. Es decir, nosotros lo que nos da temor es porque en realidad tenemos un deseo de realizarlo. Si no, nos olvidamos del tema y punto, ¿no? Imagínate que yo tengo miedo a conducir. Si yo tengo miedo a conducir, es porque quiero conducir. Si conducir no me interesase en absoluto y tengo miedo a conducir, pues simplemente eso se extingue solo. Pues no, ya no es un problema porque paso de conducir. Y si estoy obligado a conducir, me dará fastidio, pero no un temor cerval fuerte, ¿no? Me dará un fastidio grande, o lo dejaré o lo seguiré haciendo si estoy obligado, pero no me provoca el mayor miedo que tienen las personas. Siempre hay un deseo detrás de un miedo.
Una palabra clave, ¿no? El miedo. ¿Es mejor enfrentarse a las situaciones que nos provocan ese miedo? ¿O es preferible, si no se puede uno enfrentar a ellas, evitarlas al menos durante un tiempo?
Sí, esto es muy importante porque la sabiduría popular, ¿no?, que en esto está muy equivocada, dice que hay que enfrentarse a los miedos, ¿no? Venga, sé valiente, plántale cara al miedo. Yo creo que eso es un gran error que nosotros cometemos y que precisamente hace que los miedos aumenten, ¿no? No, a los miedos no hay que enfrentarse a ellos jamás. ¿Por qué? A los miedos hay que razonarles, hay que quitárselos mediante la razón, no mediante los hechos. Te pongo un ejemplo. Yo en mi anterior libro sí que ponía un ejemplo sobre eso concreto, que era lo siguiente. Imagínate que yo creo que los estudios donde estoy ahora, donde estamos ahora, pienso que hay fantasmas en la habitación de arriba, ¿no? Y yo digo, ostras, no puedo entrar en este estudio porque sé que hay fantasmas ahí arriba. Entonces tú puedes decirme, venga, vamos a enfrentarnos a eso, vamos a visitar la planta de arriba, vamos a registrarla hasta que veamos que no hay fantasmas. Entonces yo ahí con todo mi temor y con unos palos y tal, y unas linternas, vamos a comprobarlo, veo que no hay fantasmas y me quedo tranquilo en ese momento. Bueno, tú puedes decir, bueno, te has enfrentado a eso y has comprobado que no hay nada que temer y se te ha ido el miedo. Ya, ya, pero la semana que viene puedo venir y decirte, ostras, vuelvo a tener miedo porque esta vez los fantasmas están en la planta de abajo. Otra vez, ¿qué tenemos? Otra vez que recorrer la planta de abajo y la de los lados. Y si me voy a otra casa también, eso es absurdo.
En cambio, que ya, si tú ya se las ingeniara, ¿no?, la mente para buscar el,
claro,
sitio donde
en
ubicarlos.
Cambio,
¿no?
Si tú y yo razonamos durante horas y horas y yo te puedo demostrar que los fantasmas no existen, jamás han existido y jamás existirán, el momento en que te convenza, se ha acabado el miedo para siempre. Y de una manera indolora, tranquila, mediante el razonamiento. Por lo tanto, todos los miedos, lo que hay que hacer es extinguirlos con el pensamiento. Porque además, una persona fuerte no tiene ningún miedo. Yo, por ejemplo, creo que he llegado a este punto de mi vida en que no tengo miedo absolutamente a nada.
Pero habla usted
de
miedos...
Y lo he hecho con el pensamiento.
De miedos irracionales. Pero sí, también pone en este libro el ejemplo de ese esquiador que se cae y que al día siguiente tiene miedo a volver a enfrentarse a la pista.
Sí, sí. Bueno, lo que... ¿Sabes qué pasa? Que yo también le he perdido el miedo a la muerte. O a la enfermedad. Y también pienso que en el fondo son miedos irracionales, tener miedo a la muerte o a la enfermedad. Porque la muerte, la manera de perderle el miedo a la muerte es dándote cuenta que la muerte es buena, es bonita y la muerte es necesaria, ¿no? Yo he pensado mucho sobre eso y he llegado a esta conclusión de que mi muerte será bella, hermosa, la espero en cualquier momento con los brazos abiertos. Porque la muerte forma parte de este ciclo maravilloso de la naturaleza. Y yo no lo voy a negar, yo lo voy a abrir los brazos, como le abro los brazos a la lluvia, al cielo, a hacer el amor, a nadar en el mar. La naturaleza me encanta, me apasiona, y en ello incluyo la muerte, porque es un hecho de la naturaleza y es absolutamente absurdo temerlo o rechazarlo. No lo comprendemos, nosotros no comprendemos qué hacemos aquí en este universo, porque es inmenso y es súper complejo, pero sabemos que es benéfico, que es maravilloso y que nosotros formamos parte de él. Entonces, si le pierdes miedo también a la muerte, te tiras por esa... Si quieres, te deslizas por esa pendiente sin ningún temor.
¿Nos ayuda, por tanto, pensar en la muerte a vivir mejor la vida?
Por supuesto, porque yo que, por ejemplo, ahora me he congraciado completamente con mi muerte y con las muertes de los demás también, he ganado dos cosas a un nivel profundo e importante. Primero, que no le tengo miedo a nada, porque a nada más, ¿no? Porque me doy cuenta que como mañana igual muero y estará bien eso, pues me voy a preocupar ahora de mi casa, del piso, no me preocupo, ¿eh? O de mi trabajo, no me preocupo. Me puedo ocupar, pero si todo va mal, al carajo, mañana puedo estar muerto. Y por otro lado, otra gran cosa maravillosa que he ganado es que, y esto es auténticamente así, cada día aprecio más el presente. Por ejemplo, salgo por las mañanas aquí en Barcelona y veo el cielo maravillosamente azul y me llena de una alegría tremenda, porque sé que mañana igual no lo voy a ver, porque es todo temporal, es todo fulgurante, es todo maravilloso. Por lo tanto, perderle el miedo a la muerte tiene esas dos grandes ventajas: pierdes el resto de miedos y por otro lado aprecias más lo que tienes hoy.
Aún así, hay alguna afirmación en su libro que puede resultar controvertida. Dice usted que dando el pésame o lamentando la muerte de alguien hacemos un flaco favor a los demás. Pero claro, la muerte puede ser natural, pero no por eso vamos a dejar de sentir tristeza, ¿no?, cuando nos toca de cerca.
Pero muy poca, ¿eh? Muy poca, muy poquita. Para una persona racional, la muerte de un ser querido no es algo malo. Entonces, bueno, tiene una pequeña sensación de tristeza, pero muy leve, muy pequeña, y por otro lado siente alegría por lo que ha vivido esa persona, por la huella que ha dejado, y se siente muy serena y muy bien. Yo conozco muchas personas que sienten así, y es maravilloso, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una persona que menciono en mi libro, Las gafas de la felicidad, que es Atina Pereire, que es una amiga mía que yo admiro muchísimo, y es muy amiga mía, y es la directora de los voluntarios del Hospital Infantil San Joan de Déu, que es uno de los grupos de voluntarios más grandes que hay en los hospitales españoles. Son más de 300, o no sé si son ya 350 voluntarios, que trabajan apoyando a las familias y a los niños que están gravemente enfermas en este hospital infantil. Tina Pereire muchas veces me ha contado, ella ve morir a niños cada semana que tienen enfermedades graves, y ella es una persona llena de serenidad, de amor, de apreciación por la vida, que en gran medida le da su educación filosófica, que a ella le proviene de que es profundamente creyente y cristiana, ¿no? Pero no podemos tener esas convicciones por otro lado, ¿no? Y esto es maravilloso. Y por lo tanto, lo que tú me comentabas, yo desde hace muchos años, cuando se muere un familiar de un ser que, de un amigo y tal, no doy el pésame nunca más. Y lo que digo es, oye, tu madre, tu padre ha tenido una gran vida, qué bien. Ahora nos toca a nosotros tenerla el poco tiempo que vamos a vivir, porque la vida es fulgurante. Yo digo eso y no digo nada más.
Rafael Santandreu, autor de Las gafas de la felicidad, editado por Grijalbo. Esperamos y deseamos que este libro, bueno, tenga tanto éxito como el anterior, El arte de no amargarse la vida, y sobre todo que ayude a muchísimas personas.
Claro, es lo fundamental, ¿no? A mí el objetivo de este libro es que las personas que no pueden pagarse un psicólogo o que quieren hacer este trabajo por su cuenta, puedan hacerlo. Yo creo que es maravilloso el viaje que puede... O sea, aprender este aprendizaje, aprender a controlar tus emociones y tu mente, es el aprendizaje más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Y depende solo de nosotros. Por lo tanto, tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que descubra su gran capacidad para controlar sus emociones y ser feliz, ¿no? Porque además lo necesitamos entre todos, porque vivimos en un mundo muy loco y necesitamos carretadas de cordura. Así que, por favor, por todos nosotros, pongámonos las pilas ya.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ah, gracias a vosotros.
Y ahora, nuestra receta.
Muy buenas a todas. Me llamo Montse Roura y soy la directora de Ella y el Abanico. Es un portal que va dirigido a la mujer en la etapa de la menopausia. Hoy estamos aquí en el programa Esto es Vida para contaros que el próximo jueves, día 10 de abril, a las 5 de la tarde, tengo el enorme placer de presentar Ella y el Abanico en Madrid con una mesa redonda que se titula Menopausia, Andropausia y Ahora qué. Se realizará en el Salón María Zambrano del Instituto de la Mujer y su dirección es Condesa de Venadito 34, Madrid. En este acto vamos a contar con Carmen Plaza, directora del Instituto de la Mujer, el doctor Santiago Palacios, conocido ginecólogo, la doctora Rosario Castaño, que es sexóloga, psicóloga clínica, Asunta Serna, conocida actriz y madrina de Ella y el Abanico, y también con Carlos Olaya, actor y escritor, que nos hablará sobre el tema de la andropausia. Y yo misma os contaré cómo la menopausia me convirtió en reina de la menopausia. El acto va a estar moderado por Elena Sánchez Caballero, periodista de televisión, y al final Nieves Canta nos cantará la canción Esta sabiduría nadie nos la va a quitar, que compuso expresamente para Ella y el Abanico. Me encantaría contar con vuestra presencia el jueves, día 10, a las 5 de la tarde. Y si no podéis venir y queréis estar al día sobre lo que es la menopausia, no dejéis de suscribiros a www.ellayelabanico.com.
Nos vamos. En una semana estamos de nuevo aquí en este dial, en Radio 5, y en un ratito en www.rne.es. Javier Polo en la realización, María del Puerto en el control de sonido y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos que encuentren de verdad las gafas de la felicidad. Cuídense mucho y disfruten más.
Soñar con lo que queremos, aquello difícil de lograr,
es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar
lejos.
pasar a la historia. Son días difíciles de olvidar.